si el estadio Azteca me quede duro, me aplastó ver al gigante de grande.
A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 2 de diciembre y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Y por aquí estamos otra semana más desde los estudios de COPE más Málaga. Son las 4 de la tarde y volvemos con toda la actualidad de nuestra querida universidad. Isa Miralles, ¿qué tal?
Muy buenas, Isa Ruiz. Muy bien, feliz como siempre, porque hoy llegamos como cada viernes con información, entretenimiento, que no falte el humor también, acompañados como siempre con todos nuestros compañeros.
Sí, señor, que no falte de nada. Por eso quédate con nosotros esta horita, porque tenemos mucho que contarte, pero como siempre, antes de nada, vamos a conocer qué es lo que nos trae esta Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos acompañan Enrique Arrabal y Rubén Treviño para hablarnos de una aplicación llamada ¿Qué bebo?
Nuestros compañeros del equipo de reportajes retoman la problemática que comentaron el principio de la temporada sobre la falta de profesores. Las vacantes se han cubierto, pero ¿tienen el conocimiento suficiente para impartir las clases?
Álvaro Guerrero deja por un ratito el teclado y el ratón para traernos una recopilación de los mejores virales que ha encontrado a lo largo de la semana por las redes sociales.
Volvemos a hacernos la misma pregunta de cada año. ¿Hay vida después de la UMA? Hoy nos responde Juan Antonio Moreno y Francisco Muñoz Báez, licenciados en Derecho.
Con Manuel Donoso de vuelta regresan las aventuras y desventuras del temerario Flanagan y su leal amigo Argyll.
Y para terminar la sección más movidita del programa, Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media.
Y además estamos muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter, @RadioCampusUMA y a Facebook.com/RadioCampusUMA.
Ahora lo que vamos a seguir, vamos a arrancar nuestro programa. Como siempre nos gusta dar un espacio a proyectos que surgen en la Universidad de Málaga, de gente de nuestra UMA, o sea, ya el licenciado antes o estén. En este caso lo que nos va a tocar es hablar con Enrique Arrabal y Rubén Treviño. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ellos son miembros de la empresa Wilimbu, que es desarrolladora de la aplicación Que Bebo, QBBO, como lo podrán leer y como lo podrán buscar, que está relacionado con el mundo de la restauración, con el mundo de los bares. Vamos a dejar que ellos sean los que nos cuenten, Rubén, Enrique, contarnos de qué va Que Bebo.
Bueno, pues Que Bebo es una aplicación que surgió en la idea surgió en los primeros años de la universidad. Como todos sabemos, los primeros años son para salir un poquito más que estudiar, ¿no? Eso es lo que suele pasar.
Los primeros y los últimos.
Efectivamente. Y entonces, cuando ya teníamos los conocimientos para hacer la idea esta, pues nos pusimos a ella. Entonces, ¿qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado una aplicación en la que los flyers de las relaciones públicas, que muchas veces te encuentran por la calle, pero tú estás ocupado en otra cosa, y al final no le recoge el flyer. Y dice, pues mira, la oferta de ese hombre sí que me atrajo. Y ya no vas a volver a buscar a relaciones públicas, ¿no? Pues entonces te metes en Que Bebo y ahí puedes encontrar todos los flyers de la ciudad de Málaga. Y ir al local y consumir la oferta que tengan.
Bueno, ¿y cuál es su funcionamiento? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué tipo de ofertas se pueden encontrar? ¿O solo de discoteca? ¿O tenéis más tipos de bares?
Estamos enfocados sobre todo a a copas, a lo que es la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, la aplicación tiene dos partes muy diferenciadas. Una las ofertas y otra un comparador de bares, ¿no? Donde puede filtrarlos por el tipo de precios que tienen, si tienen wifi, si tienen música, si tienen música en directo. Y luego, si te gusta el bar, pues consulta si tiene una oferta y no es más que un flyer que tú puedes pulsar, llevarlo a la discoteca y que lo consuman allí, para como un flyer normal realmente.
Bueno, actualmente la aplicación solo cubre Málaga, no sé si provincia o la capital nada más.
Ahora mismo solamente estamos en la capital, pero estamos en contacto con otros colaboradores que le gustan la idea y le gustaría empezarla, por ejemplo, en Granada, sí, en Sevilla y en
Cartagena.
Nos quedamos allí y de pronto nos vamos a...
Sí,
bueno, y actualmente, ¿cuántos locales tenéis adscritos a la aplicación?
Ahora estará en torno a 60 o un poco más. A los bares les gusta mucho la idea, pero ahora estamos en la etapa en la que tenemos que conseguir convencer a la gente y eso requiere ahora pues un poquito de inversión en publicidad. Y entonces estamos ahora recopilando un poquito de energía y recursos en general para poder empezar esa etapa.
Bueno, y hablando de eso mismo, ¿no? ¿Cuántos usuarios tiene la app actualmente?
Actualmente, entre iOS y Android, contaremos con unos 250, porque nos hemos centrado sobre todo en Málaga, sí, ¿no? Lanzamos el primer piloto en verano, tuvimos buenas sensaciones y ahora lo que ha dicho mi compañero, estamos cogiendo otra vez fuerza para ver cómo enfocamos y convencer a la gente de que utilice la aplicación.
Aquí tampoco, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis más o menos? ¿Dónde creéis que a base de trabajo de difusión podéis llevar esto?
Pues ahora mismo estamos sobre todo recuperando dinero, porque necesitamos invertir en marketing, que nos conozca la gente, que tirando de vosotros, por ejemplo, aquí para que dar un poco de difusión. Y pues nada, las expectativas son invertir en publicidad en Facebook y tal, y tirar de los contactos, como ha dicho mi compañero, para irnos a otras ciudades y que el efecto bola de nieve se haga más rápido.
Bueno, como decíamos, hablábamos de la empresa de Wilimbu, que es como se llama la compañía desarrolladora de aplicaciones y elementos de ingeniería informática, etcétera, y de telecomunicación, que es donde estáis englobados. Contadnos un poquito del proyecto, cómo nace, dónde surge, quiénes lo conformáis.
Bueno, pues realmente la idea original de la empresa, aparte de la aplicación de Quevedo, después de desarrollar todo el sistema que hicimos, pues dijimos, mira, hay gente que está haciendo trabajos parecidos y están cobrando y haciendo trabajos por esto, así que, ¿por qué no empezamos? Y siempre hemos tenido el gusanito del emprendimiento y empezamos, bueno, a enrolarnos en algunos concursos como lo de Idea Factory, que hace poco se ha hecho, muy interesante. Y la verdad es que a partir de ahí nos despertaron un poquito las ganas y empezamos la empresa y a poner un poquito en práctica lo que habíamos aprendido durante el desarrollo de la aplicación.
¿Y qué otros tipos de trabajo realizáis con Wilimbu?
Pues al final lo que nos dedicamos es a escuchar la idea de una persona y desarrollarla, un poquito como hicimos nosotros con nuestra propia idea. Alguien viene con una idea muy todavía verde y que no sabe muy bien las necesidades técnicas que requiere y nosotros pues empezamos a hacer propuestas, a hablar con ellos, a elaborar un poquito la idea y acabar elaborando un proyecto un poquito más grande.
¿Y qué tal marcha por lo pronto? ¿Cuánto tiempo lleváis?
La empresa ya fundada un mes. Llevamos detrás bastante más tiempo desde principios de verano, en julio. Pero ya constituida como tal, como digo, un mes, y la verdad es que las expectativas son bastante buenas y poquito a poco. Es un trabajo que requiere paciencia.
Es verdad que te tiene que gustar, que tiene que complicarte la vida, pero al final tiene su reconocimiento, su satisfacción y es muy positivo, la verdad.
¿Y estáis contentos con los clientes o con el funcionamiento de la empresa? Porque lleváis muy poco tiempo, claro.
Sí. No nos podemos enfadar con los clientes.
No podéis enfadar, ¿no?
No responderé sin mi abogado.
bueno. Pero estáis contentos, ¿no? Con el... Joder, estáis empezando, ¿no?
Sí, además que... Todavía ya no hemos llegado a la etapa típica en la que solo nos queda el proyecto para acabar la carrera. El año pasado hicimos el último curso, el máster de ingeniería. Y nada, la verdad es que no me imaginaba yo personalmente una
llegar
salida.
Hasta donde estamos. ¿Sí?
Bueno, ¿y tenéis algún otro proyecto en mente o que estéis llevando ahora mismo a cabo?
Aparte de que bebo.
No, bueno, ahora principalmente estamos con la empresa Wilimbu, que tenemos nuestros clientes y nos piden los trabajos y es lo que nos da de comer. Lo de que bebo es una idea que nos apasiona todavía, nos gustaría, porque creemos que es muy útil para la gente cuando sales y tal, que hay veces que no puedes cambiar de bares. Nosotros hemos descubierto un montón de locales con esto de conseguir establecimientos. Y las terrazas de Málaga, por ejemplo, hay mucha gente que no las conoce.
Y hay un montón y están muy chulas, sí.
Bueno, para ir terminando, evidentemente que nos contéis dónde podemos encontrar tanto a Willimbu para conocer la empresa en sí, como que veo en redes sociales, dónde descargarla, contarnos.
Vale, la aplicación de Qvo la puedes encontrar tanto en Facebook, buscando Qvo, o en el navegador qvo.es, y toda la información para descargártela pues la encontrarás ahí. De todas formas, en el Google Play, tanto en Google Play como en el App Store. Poniendo QVO en la cuenta perfectamente. Y en Málaga pues ya hay bastantes ofertas que puedes aprovecharte y no te tienes que registrar ni tienes que hacer nada, solamente descargártela y aprovecharte de la oferta.
Bueno, pues entonces muchísimas gracias, ¿no?, por explicarnos esta aplicación que los humeños vamos a utilizar bastante porque nos gusta mucho salir, ¿no?
Y sobre todo el tema de ofertas también,
de
o
la
sea,
oferta.
Nos gusta salir y ya si es barato ni te cuento.
Uy, ya ves. Y si hay cerveza ya no veas. Así que Enrique Arrabal y Rubén Triviño, muchísimas gracias por presentarnos esta idea tan fantástica que nos va a ser muy útil.
Muchas gracias a vosotros por la
Y bueno, después de irnos de fiesta un ratito con los chicos de Qvo y Willimbu, ahora lo que nos toca es ponernos un poquito serios. Un momentito nada más, prometemos. Después volveremos con lo de siempre, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar con nuestra compañera Alba León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Un poquito
estresada porque, madre mía, pero bueno, he llegado.
Es que es una hora muy mala.
Desde
para
luego,
el
tráfico, vamos. Aparte bueno, yo que vengo de Fuengirola.
Es que tampoco... Te podías buscar un sitio más cercano.
No, ya.
Que venir de
normalmente vengo de aquí, lo que pasa que hoy no he tenido clase. Y estaba
la
allí.
Semana que viene tampoco, ¿no?
No, la semana que viene tampoco.
Ay, ese macropuente, qué bien sabes. Pues aquí te queremos también. Bueno.
Sí. Pues sin más dilación, vamos a conocer qué es lo que nos trae esta escuela de radio, Campus Suma, pero noticias.
Una jornada académica analiza la relación de la migración española con la televisión.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación ha sido la encargada de acoger la presentación de esta investigación realizada durante los últimos 4 años por la Universidad de Málaga.
Para la investigación se han realizado entrevistas en Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda y Australia, donde más de 100 personas residentes en el extranjero desde los 70 y los 60 compartieron sus experiencias como espectadores televisivos.
El periodista turco Dogan Tilic, séptimo premio Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga.
Este galardón, otorgado por la Cátedra UNESCO de Comunicación, distingue la ética de los periodistas que sufren censura y acoso.
Tilic se suma a la lista de galardonas, entre los que se encuentran Julián Assange por la publicación de Wikileaks, el fotoperiodista Gervasio Sánchez por la denuncia de conflictos bélicos silenciados o Andrés Rábago El Roto por la crítica de sus viñetas en el diario El País.
La Asociación contra el SIDA alerta sobre el repunte de contagios en Málaga.
Alicia Cueto, presidenta de la Asociación Ciudadana Antisida de Málaga, ha alertado del preocupante aumento del número de contagios registrados el año pasado en nuestra provincia. Estuvo acompañada, además, del alcalde Francisco de la Torre, así como de representantes de la Diputación, la Junta Andalucía y la propia universidad.
Además del acto de presentación y las mesas informativas distribuidas por el campus, la asociación organizó una gincana por diversos centros de teatinos.
Alumnos de Bellas Artes colaboran en un mural de apoyo a los refugiados.
La obra, adscrita al modelo de arte colaborativo, está coordinada por Sara Fratini y realizado junto a un grupo de alumnos de Bellas Artes y algunos integrantes de ONGs. Este proyecto se inscribe en las actividades del Plan de Apoyo a Personas Refugiadas de la UMA.
Se trata de una obra de arte urbano que presenta una multitud de rostros de personas de distinto sexo, edad diversa y características étnicas dispares.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alba León, por traernos todas las noticias de la UMA.
Nada, a vosotros.
Y nos dejamos ya respirar.
La semana que viene.
Voy a relajarme ahora.
Y ahora no os mováis porque nos vamos un minutito a publicidad.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí de vuelta, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocampusuma como en Twitter en @radiocampusuma.
Y que nos escucháis en cope.es/málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media.
Y después de esta pequeña pausita publicitaria, lo que nos toca es ir con nuestro reportaje. En esta ocasión no nos llevamos una rachita porque estamos haciendo el seguimiento a todo el tema de la falta de profesores. En esta ocasión quienes van a hablarnos del tema son tanto Blanca Pozo, ¿qué tal?
Hola.
Hola Blanca, ¿qué tal? Y Natalia Cazorla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ya es viernes.
Ya es viernes, encima las... Bueno, vosotras hacéis puente prolongado.
Sí,
maxi la...
puente, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo quiero.
Y yo, por favor.
Bueno, tú lo tienes. No te hagas la...
Pero, joder, Alba, hoy no he tenido clase. Y yo, para lo que he ido, si te digo que hemos estado hablando de Gran Hermano, me podía haber quedado en mi casa.
Bueno, hoy, por fortuna, no vamos a hablar de Gran Hermano
menos
en el
mal.
Programa,
menos
porque
mal.
Si no te mandaría también a casa.
Sí, por favor.
Bueno, pues lo dicho, vamos a ir con nuestro report, chicas, contarnos.
Pues bueno, hace un mes, poco después de que comenzara el curso, os comentábamos el problema que estaba teniendo la Universidad de Málaga para gestionar y cubrir la falta de profesorado en los diferentes grados. Ahora parece que la cosa se ha normalizado un poco, pero aún así ha surgido otro problema y es los nuevos profesores.
Si antes los alumnos se quejaban de no tener profesores, ahora se quejan de tenerlos. Unos sustitutos, otros que han llegado para quedarse. El debate se abre en las aulas acerca de si es mejor no tener profesores o tener unos profesores que no resultan competentes en las asignaturas. Alba Rivas, de tercero de Estudios Ingleses, nos ha querido dar su opinión al respecto.
Hay profesores que son la prueba de que saber no es enseñar. Puedes ser un experto en el tema y un inepto para explicarte. También, en el caso de mi carrera, hay profesores con problemas para hablar inglés fluido y con un acento decente. Personalmente, en este caso, yo prefiero no dar clase y tratar de comprender el temario por mi cuenta. El quejarse es difícil porque te arriesgas a que una persona que tiene total poder sobre ti y tu futuro te oiga protestar sobre él o ella.
A todo esto nos han comentado también que incluso entre las diferentes ramas de la carrera, de una de las carreras que nos ha comentado una chica, podemos encontrarnos profesores que imparten clases que no están licenciados en esa carrera, pero sí en otra que tiene relación y por lo tanto no tienen... idea más allá que los mismos alumnos y esto es bastante chocante. Esto fue motivo suficiente para que nos parásemos a preguntarle a José Béjar, de segundo de Comunicación Audiovisual, acerca de qué le diría a los encargados de contratar a los profesores.
Una de las cosas que diría es que hagan los intercambios de profesores con más rapidez. Es decir, que cuando un profesor se va de baja, que nos pongan a otro con mayor rapidez. En numerosas ocasiones tengo que esperar más de un mes para que pusieran a un profesor que sustituyese a otro. También me gustaría que los profesores estuviesen más informados de la asignatura, porque muchas veces cuando se hace de forma apresurada esa sustitución de un profesor, pues muchas veces no están informados de la asignatura y eso se nota en cómo da la asignatura, o sea, a lo mejor está leyendo constantemente los apuntes mismos que luego tienes tú. O sea, que sepan que esa persona va a dar bien la asignatura porque pagamos una matrícula también por ella.
Evidentemente, a todos nos gusta tener menos horas de clase y más tiempo libre, pero si desde el principio los alumnos afectados por la falta de profesorado no toman las medidas adecuadas, lo que puede parecer una ventaja inicialmente se puede convertir en una verdadera pesadilla a medida que avanza el cuatrimestre. Y por eso hemos querido averiguar cómo afrontan los umeños este tipo de situaciones y si de tomarlas se les hace caso, a lo que nos ha querido responder Laura Plaza, de tercero de Traducción e Interpretación, que el curso pasado estuvo 2 meses sin profesores.
En cuanto pasó la primera semana y estuvimos toda la semana sin profesor, cada vez que faltaba, que teníamos esa clase y el profesor no venía, íbamos todos a la secretaría y poníamos reclamaciones, instancias y de todo. Todas las instancias y todas las reclamaciones que pusimos no sirvieron para nada, entonces pues seguimos el siguiente paso, que era hablar con el secretario del grado, no nos hizo caso tampoco, fuimos a hablar con el director del grado, tampoco nos hizo caso. Al final decidimos acudir a los medios de comunicación, acudimos a la prensa y le contamos nuestro caso, y justamente en cuanto se publicó en el periódico nuestro caso, a los 2 o 3 días ya teníamos profesor.
La verdad es que parece mentira que se tenga que llevar a una medida tan extrema como tener que recurrir a los medios de comunicación para intentar tener una solución real. Eso deja un poco que desear por parte de los alumnos, ya que necesitan tener, han pagado una matrícula para algo.
Sí.
Y además de la poca profesionalidad que está mostrando la UMA. No sé qué pensáis vosotros de esto.
Yo estoy de acuerdo. O sea, llegar al extremo de tener que ir a contarlo a los medios de comunicación es un poco fuerte, la verdad.
Además, el problema está en eso, ¿no? Que vale, preferimos un profesor que no sabe o no tener profesor. El problema está en que cuando tú pagas la matrícula estás pagando al profesor. Realmente es lo que
por
pagas.
Una docencia
todos los coches
digna.
Y estás pagando la docencia. Ya no solo digna o no, estás pagando la docencia. En el momento en el que no hay, te tendrían que rebajar. De hecho, si no estoy muy equivocado, cuando tienes una segunda matrícula y no vas a acudir como asistente, puedes comunicarlo para que te devuelvan una pequeña parte. Me parece que es.
Pues sí, así yo no lo sabía.
Pues, yo tampoco lo hice. Yo tampoco lo hice, me enteré tarde, ¿vale? Entonces, evidentemente el problema está en eso, en que luego encima te vienen sin tener formación. No es culpa del profesor en este caso, es al primer pardillo al que le han dicho, oye, ta, y lo han cogido de la solapa y lo han puesto ahí. Entonces es un problema importante, evidentemente,
que habría que solucionar, y si hay que llegar a los medios de comunicación, pues habrá que llegar.
Aquí estamos, ¿no?
Y aquí estamos hablando de ello. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por traernos más un tema bastante importante. Así que nos vemos la semana que viene. Blanca Poz y Natalia Cazorla. Bueno, Alvarito. Álvaro Guerrero, como todas las semanas ya es habitual, nos va a traer a los estudios de COPE Más Málaga los temas más virales que ha habido por las redes sociales, ¿no, Álvaro?
Sí, señor. Sí, sí.
¿Cómo estáis? No vale un viral normal, ¿vale? Lo más
por
viral.
Supuesto.
Lo más viral.
Bueno,
lo más guay.
Como empiezo todas las semanas, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Yo maravillosamente.
Como siempre, ¿no?
Fíjate que siempre que empieza tu sección estoy con una sonrisa. Es como, ¿te acuerdas de la sección de humor?
Sí,
aunque,
sí.
Aunque a ti te pillo.
Sí, me acuerdo,
poquito,
me acuerdo.
Pero estamos como en la época dorada de la sección de humor, que a mí se pone la sonrisilla en la boca. Porque me hace ir.
¡Ay! Que me llega la patata, lo que me dices.
Para un día que os queréis, ¿eh?
Para un día que no le he dicho, que lo hemos metido en una mazmorra viendo.
Queridos oyentes, después de este programa, Víctor y yo nos peleamos en la calle. O sea, no todo va a ser
como lo que dije la semana pasada. Cuando acaba la parte cookie, se acaba el vídeo, mueren todos. Pues aquí va a pasar igual.
Totalmente. Bueno, pues hoy os traigo virales. Tranquila, Isa, hoy no traigo muerte de animales.
Bien.
Pero bueno, os traigo algo que ahora os comentaré. Vamos a empezar con un challenge nuevo que se ha puesto de moda, que se llama el One Finger. Consiste en hacerse una foto, un selfie desnudo, tapándose con un dedo lo que viene siendo la parte de los genitales.
Pero los chicos, ¿no? Porque
las chicas
necesitan
No. Es que esa es la gracia. O sea, el dedo que se ve reflejado en el espejo, te lo tienes que hacer delante del espejo, te tapa, si no me equivoco, el pecho. Y el dedo que se ve en primer plano en el selfie te tapa lo que viene siendo la zona de los genitales.
Sí. O al revés. Es un... En fin.
Vale.
Esto tiene un origen. Tiene un origen.
Pillado, ¿no?
Bueno, ahora mismo no, porque bueno, como me tiene aquí explotado, pues, y tengo que hacer el tema de las redes sociales, pues no puedo escribir y hablar a la vez. Soy un hombre, eso de hacer dos cosas a la vez. Entonces, después del programa subiré a las redes sociales en qué consiste.
Ok.
Y básicamente, pues la historia de esta foto tiene su origen en una ilustración de un artista japonés, en el que una chica de un manga sale haciendo ese selfie. Bueno, pues se ha viralizado. No sé si preguntarte, Víctor, ¿vas a hacerlo? ¿Ese selfie?
Sería muy obsceno. Sería una cosa muy
desagradable.
Muy desagradable. La verdad, yo cambiaría todos estos challenges que están pasando por el tirarse de un puente challenge. y así haría efecto la selección natural.
Verá, yo te digo, hombre, lo puedes proponer. Ahora, si
se vive, pionero.
Ahí estamos, se pionero. Lo mismo no vives para ver los resultados, pero bueno, pero eso que te llevas. O sea, por lo menos sale en la televisión como inútil, se tira de un puente.
La idea es eso, ¿no? A ver si acabamos ya con los challenges.
A ver, a ver.
Y nos sale algo productivo como el tirarse de un puente challenge. Y ya así quedarán los que no lo hagan.
Firma una petición en change.org para tirarse de un puente a todos los que quieran hacer un challenge. Os traigo ahora un ladrón que se ha hecho de oro, y nunca mejor dicho. Este podría ser el premio al monger de la semana para los que vigilaban el camión, pero bueno. En Nueva York, un hombre se ha encontrado... Bueno, iba paseando por la calle y se encontró un camión en el que transportaban oro.
Sí.
Y dijo, hostia, pues me ha gustado.
Para mí.
Para mí. Y se cogió una caja y se fue.
Vino el modo Dioni, le entró y...
Sí. Se cogió una caja de 40 kilos, que eso no pesa poco, para ir corriendo.
El solito.
Sí, el solito.
Vaya bigardo.
Cogió oro por un valor, de 1,5 millones de euros. Dicen que, bueno, la policía lo está buscando y decían que se había ido a Florida. Yo me voy lo más lejos posible. O sea, yo pillo tanto oro y no me ve, pero vamos, nadie.
Pero ¿y cómo pasas aduanas o con tanto oro, no?
Hombre, es contrabando, hija mía. Contrabando.
Pues el muchacho se encuentra uno de estos que van con el cartelón por delante y por detrás y pone, compro oro.
Claro, fue a la tienda y al tendero se le abrieron los ojos en plan, dijo, hostia, hoy voy a poder comer de verdad, carne de verdad. Pero bueno, es que... ¿A quién se le ocurre tener tanto oro en un camión y no vigilarlo? Por Dios, sentido común, ¿no? Bueno, son americanos, han votado a Donald Trump. Si no hay una sección de virales en la que yo no hable de Donald Trump...
No eres feliz.
No soy feliz. Y Víctor tampoco, que yo lo sé.
Cierto.
Bueno, sí que os voy a traer esta semana el premio a la monger de la semana, que es una palabra que se dice ahora mucho, en el cual, no sé el nombre de la chica, sé que es de Sagunto, y el titular dice así, intenta cruzar un, abre comillas, charco, cierra comillas, con su BMW... y se queda atrapada encima del coche que flota a la deriva.
Sí.
Con estas lluvias torrenciales que ha habido, que ha caído agua aquí en Málaga, en un tercio de lo que llueve en un año, vas con el coche, ves un charco y dices, yo eso lo paso.
¿Era rubia?
Sí, era rubia.
Pues ya está.
Me estoy fijando, tú eres rubia, ¿no?
Soy teñida.
Ah. Es teñida, no es de verdad.
Ah.
Por ahí se libra. Lo mejor es que fue, digamos que como... un plano secuencia, ¿no? De este de que lo vas siguiendo y vas viendo, porque estaban echándolo en Mediaset, fue sí. en 4 creo que era donde lo estaban echando por la tarde y se veía a la mujer primero, sale, saca la, viene con una mochila, digo yo será el portátil o algo, porque no quiso que se le mojara en ningún momento, sale por la ventanilla, se sube al coche, se tira un rato hablando por teléfono, luego se sienta, luego se levanta y eso es siguiéndolo todo el rato en directo.
Era crónica de una muerte anunciada. O sea, yo es que me lo imagino hablando por teléfono. No, mira, que es que voy a llegar tarde. Porque no. Que había un charco. Oye, que si se me ha hundido el coche.
Lo mismo Alba ha llegado tarde por eso.
A lo mejor era ella. Bueno, no, porque Alba es morena.
Un charco.
No, hombre, Alba. De Isa me lo esperaría. Oye. De Alba, no. Hoy, no. A ver, no te he traído animales muertos, pero hombre, tenía que ofenderte
bullying,
de alguna
¿no?
forma, ¿no? Por supuesto.
Oye, bueno.
Os traigo un caso que me ha encantado: que es un joven despierta en la morgue después de una gran borrachera.
Esa es la de Peret.
La de que no estaba muerto, que estaba de parranda, pues efectivamente. Peret predijo la muerte, bueno, la falsa muerte de este chaval.
La falsa muerte.
Mira, para resumir, un chaval de fiesta por Polonia bebió y bebió y bebió y bebió. Cosa que hacen los polacos, según parece.
Como los peces en el río.
Sí. A mí, sí. Iba a decir una burra, pero me voy a callar mejor. Y bueno, pues los amigos dijeron, ay, se le está poniendo mala cara al chaval, lo vamos a llevar al hospital. Y allí, pues, dijeron, mira, que ha fallecido un poquito.
un poquito.
Entonces lo metieron en la morgue y bueno, pues al rato el que vigilaba la morgue, que por cierto, que trabajo más bonito, que trabajo más tranquilo.
Sí.
Hasta este, yo creo que ese tío ha tenido que dimitir, o sea, no puede ser.
Entonces, un Walking Dead, ¿no?
Llegó a la morgue y se lo encontró al tío desnudo y pidiendo una manta.
Hombre, por lo menos tendré frío, claro. Estaba en la cámara frigorífica.
Que digo, ¿cómo se nota que no es malagueño? Porque los malagueños, con lo que hacemos en fin de año, a mí me pilla borracha y me despierto y digo, mira, me trae una manta y ya unos churritos de casa landa, ¿no? Ya que estamos. Hombre, enróllate. Aunque me pille en Polonia, pero bueno, tú me lo pillas en un avión, que eso está todo arreglado.
Por seguro te lo mandan.
Sí. Hombre, llegan un poquito frío, pero bueno. Vamos.
Sí, frío como la cámara. Es que no va a tener frío el pobre.
Efectivamente. Y bueno, esta semana no ha sido muy dada en virales. Así que he tenido que recurrir a la despreciable técnica de tirar de virales viejos. Y os traigo uno made in Spain. A ver, os voy a dar una pista, ¿vale? Seis hermanas que canta. A ver, creo que... ¿Di? O sea, Jero va a participar, di.
Flos Mariae.
Efectivamente, caballero. Flos Mariae. ¿Os acordáis de esas chavalas?
Yo sí, perfectamente.
Yo no. ¿No te acuerdas?
¿Quieres
escucharlas? Son las que pusieron,
sí, por favor,
esta canción muy viralizada. ¿En serio no la conocía? Como una loncha de queso... Miento, rectifico. Como una loncha de queso en un sándwich preso. Te sientes sin sociedad contra la duda y el miedo.
Pero es que, a ver, os pongo en situación, a los oyentes. Estaba todo el mundo cantando la canción en el estudio, es menos que, yo.
¿Pero cómo no te sabes esa canción?
Pero es que yo no la he escuchado en mi vida.
Ha sido una pena muy grande. Deberíamos haber dejado el micro abierto y que se hubiera escuchado la risa.
A la gente cantar y a mí reírme, porque es que lo tenemos que tener.
Claro,
otro
eso,
día vamos a hacer...
Ese coro de fracasar.
Fracasar,
vale, bueno, pues
lo sacó Buenafuente en el
sí,
aire, fue.
Cierto, cierto. A ver, es que, a ver, he recurrido a esto, aparte porque, bueno, porque os quiero hacer sufrir un poquito, porque hacen ya un mes que no suben vídeo. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? Su madre tenía cáncer, ¿vale? Le detectaron un cáncer y dijeron, ellas son muy creyentes, tienen 16 hermanos, entre todos, porque, bueno, querían montar un equipo de fútbol.
O de rugby,
mixto. Y bueno, pues dijeron, Dios, si salvas a mi madre, nos ponemos a cantar en tu nombre. Total, que la madre se salvó y cantaron en su nombre. ¿Qué pasó?
¿Qué no me está mirando? A Jero se le está ocurriendo lo que se nos está pasando a todos.
Bueno, pues
por la cabeza.
Evidentemente empezaron a subir vídeos, empezaron a viralizar y bueno, pues, oh, dulce ironía, o sea, la madre subió una canción cantando ella sola que se llamaba Gracias, gracias por la vida, sí, y 4 meses después falleció.
Joder.
Es un tema serio, pero han seguido cantando. Ellas después de eso han seguido cantando. Vamos a ver, si tú le dices a Dios, salva a mi madre, y me pongo a cantar, te pones a cantar y tu madre fallece, hombre, pillada indirecta, chiquilla. Pero no, han seguido cantando. Y bueno, pues de momento están perdidas en el panorama. Hace ya un mes que no suben nada.
Yo espero que sigan.
Estoy preocupado.
Pero lo suben a YouTube.
Sí.
Con vídeos incluidos.
Sí. Ellas inventaron el mannequin.
¿Cómo se llama el canal?
Flos Mariae. Inventaron el mannequin challenge. De verdad, son 6 chicas cantando súper quietas. Súper quietas. Da un susto, de verdad. Mira, en serio, llega a tu casa y busca.
Yo voy a cambiar de trabajo y me voy a dedicar a ser coro de Flos Mariae.
Sí, por favor.
Me parece fantástico. Bueno, pues si os aburrís, los oyentes, que se busquen esto en YouTube, por favor.
Sí, buscadlo.
Así que Álvaro Guerrero, nos vemos la semana que viene con más virales.
Nos vemos.
Adiós.
Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media.
Y ahora lo que nos toca es ir con nuestra pregunta de siempre, saber si hay vida después de la UMA. Para ayudarnos a responderla están Pedro Pérez y Juan Di Carrillo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Hoy estoy, que la semana pasada me despediste sin estar yo. Me echabas de menos.
Sí,
¿verdad?
Sí, fue ella, ¿eh?
Sí, yo no... fue yo.
Fue eso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Di?
Bien. Ahora de puentecito.
Ahora de puentecito, bueno. ¿Qué cara tenéis? Contando, bueno, la semana que viene tenéis que estar aquí, o sea que a mí me da igual.
Bueno, eso
no
pasa nada.
¿No hacemos puente tampoco?
No. Dale.
Bueno, hoy os traemos a Juan Antonio Moreno y Francisco Javier Muñoz Báez, dos licenciados en Derecho que son miembros del proyecto Foro Abogados.
Pues primero la pregunta es obvia, ¿por qué elegisteis Derecho?
¿Por qué elegimos derecho? Uy, qué filosófico para la hora que estamos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que todos los que formamos el proyecto de Foro Abogados estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos sociales, con los derechos de los demás, ¿no? Y creo que, bueno, cada uno tendrá su explicación, ¿no? El por qué eligió la carrera. Fran seguro que nos dirá por qué eligió el derecho. Yo, en principio, pues elegí derecho por eso, porque siempre me ha gustado la política, me ha gustado, como vosotros, siempre he sido muy inquieto, ¿no? Me ha gustado hacer cosas, ayudar a la gente, y creía que podía ser una buena forma de ayudar a los demás desde el derecho, que creemos que es una herramienta muy útil.
Ah, bueno, pero vamos, yo ratifico lo de Juan. Yo ya, a pesar de que la gente aterriza en derecho, en plan, no sabía qué hacer y me meto en derecho. Yo eso flipo porque digo, sí, con el calvario tan increíble que es sí, un sí, valle de lágrimas, ¿cómo puede hacer eso? Es como, no sé qué hacer, me voy a Siria, ¿no? Por favor. Yo en el instituto, yo desde el instituto sí tenía claro que me gustaba derecho, que me gustaba eso, lo que ha comentado Juan.
Entramos en la carrera, nos encontramos, y la verdad es que los orígenes del despacho surgieron ahí. Nos gustaba liarla ya en la carrera.
Sí, el salseo.
Terminamos la carrera y echábamos de menos seguir liándola. Y dijimos, bueno, pues vamos a crear algo para poder seguir liándola.
Sí. Bueno, ¿nos podéis comentar qué es Foro Abogado?
¿Qué es Foro Abogado? Bueno, pues como el propio nombre indica, pues es un despacho de abogados, ¿no? También una asesoría. Llevamos prácticamente de todo, porque además colaboramos con otros despachos, con otros compañeros que se sumaron también, otros locos que se sumaron también al proyecto. Y bueno, la verdad es que en el año que llevamos, pues no nos ha ido bastante bien, no nos ha ido muy mal. Ya de hecho estamos en Soliva, una incubadora del ayuntamiento, y bueno, ahí vamos adelante.
¿Y cómo acabasteis en un proyecto como este? Bueno, me habéis comentado que ya casi desde el principio surgió un poco la idea, pero cuando terminasteis la carrera dijisteis, venga, hacemos Foro Abogados para adelante, o fue algo de no sabíais qué hacer.
Bueno, exactamente lo que cuando acabamos, yo recuerdo, Juan acabó antes que yo. Cuando acabamos la carrera, en realidad te entra pues un momento de confusión y un momento de que tu vida pierde sentido, porque especialmente derecho, porque bueno, todas las carreras son muy difíciles, pero derecho es muy memorístico, y sobre todo el último año es el peor, porque hay un, no sé si lo habéis vivido, si alguno sois de derecho, que es procesal 2, bueno, procesal 1 o procesal 2, que es
mítica.
O sea, que tú ese año tu vida gira en torno a eso. Entonces, cuando ya ves la nota de aprobado y te metes en
ves la luz al final del
túnel. No, ¿cómo se llama esto? Cuando te ves el expediente y te dice en la Duma, y está completo, está todo verde, en tu vida ya es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me he quedado en la nada. Y no surgió inmediatamente, solo que, bueno, empezamos a hacer por ahí, por la vida precaria económica que hay ahora mismo en los despachos.
Contratos basura,
etcétera, hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, si vamos a estar en la basura, que sea nuestra basura. Fue exactamente eso, ¿no? Fue una. Y al final, como ha dicho Juan, sorprendentemente, pues la verdad es que ahora mismo estamos muy, 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 muy bien.
¿Y cómo podemos contactar con vosotros? ¿Los clientes cómo suelen contactar con vosotros?
Bueno, tenemos la página web, que es asesoríaforo.es, asesoríaforo.es, también el correo electrónico, que es muy fácil, que es info@asesoríaforo.es.
Y una cosa que me ha llamado mucho la atención en vuestra página web, que la verdad es que está muy bien explicado, y un vídeo en YouTube que lo explica muy bien, hay una cosa que me pareció muy curiosa, es la inserción laboral de chavales, de jóvenes. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, sí, bueno, ahora Fran también, si eso podrá apuntar alguna cosa más que sea interesante, pero bueno, nosotros, como ya hemos explicado, pues venimos de la universidad, estuvimos en una asociación que era Foro de Estudiantes de Derecho, estamos implicados, sabemos lo que cuesta cuando termina la universidad encontrar un trabajo, entonces también queríamos un poco pues dar oportunidad a gente que va a terminar. De hecho, una compañera nuestra que está terminando la carrera, Estefanía, pues está también con nosotros colaborando, y bueno, un poco la idea de trabajo en red, ¿no? De colaborar con gente, porque es imposible, como en todas las profesiones, abarcarlo todo. Entonces, un poco de colaboración, lo que se llama ahora coworking, ¿no? Que es tan conocido, ¿no? Entonces, un poco ese el espíritu, ¿no?
Y bueno, yo quería apuntar solamente una nota crítica, que es, porque el otro día lo hablaban con los que Foro Estudiantes de Derecho sigue, y hablaba de las dificultades que hay, y es verdad. Yo en su momento hice, cuando estaba en la carrera, hice el Ícaro, que era como algo, en la época que era licenciatura, era extracurricular. Recuerdo que la secretaria de la facultad me dijo, ¿y para qué vas a hacer eso? Y le dije, pues no sé, por tener un trabajo, ¿no? Por salir con algo. Y hay unas dificultades muy grandes, Juan lo sabe porque es el que ha estado con la UMA viendo eso, y hay bastantes dificultades, más de lo que a lo mejor los estudiantes pensáis, en que una empresa pueda acoger estudiantes en práctica. Es una aventura.
Los convenios de colaboración.
Los convenios de colaboración, eso de que te descargas el PDF, lo rellenas, lo envías, no es así. Nosotros, de hecho, queremos tener a alguien, aparte, bueno, aparte de Estefanía, para que se quede con nosotros y con vocación de que se quede tiempo, pero la verdad es que ahora mismo podemos decir que es que no ha sido posible burocráticamente.
Es complicado.
Juan
complicado.
Fue el que lo negoció. Tener un estudiante en práctica.
Me parece muy interesante lo que,
pues sí, ahí
lo que comentáis, porque el tema de Ícaro es algo que utiliza muchísima gente, que todos los que estudiamos periodismo, cualquier carrera de comunicación, recurrimos a ello. Vamos, ahora mismo estoy yo en ello, y la verdad es que parece un poco como que, joder, encima me pagan el mínimo y está
claro,
un poco de
aquella
manera, ¿no? Intentar ver un poco
la cara de
desde sí, sí, pero por eso digo yo que he estado en un bando y ahora estoy del otro bando, es muy difícil llegar a la UMA si no tienes desgraciadamente contactos o algún contacto muy bueno. La verdad es que tú vas desde una empresa, va desde cero a la UMA, y es sorprendentemente difícil conseguir
un ejemplo y no me enrollo más porque
sí, Juan ha sido testigo directo.
El tiempo en la radio es oro, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, para hacer un convenio para que los estudiantes del máster de abogacía puedan acceder a un despacho, tiene que llevar en ejercicio el despacho por lo menos 8 años, para que veáis las dificultades.
Qué alegría, ¿eh? Así da gusto terminar la carrera y decir, voy a comerme el mundo. ¡Hay vida!
Bueno, esa pregunta.
Ya no la iba a quitar.
Ya para terminar la entrevista, la pregunta por excelencia. ¿Hay vida después de la UMA?
Hay vida, aunque hay dificultad, pero algo se hace.
Sí, claro que hay, pero pues sí, vamos, sí. Un sí.
Qué poco convencido.
Un sí como el del PSOE y todo esto. Un sí, pero no sí, pero me abstengo. Pero luego sí.
Es un sí en segunda votación, ¿no?
Eso sí, un sí.
Es una abstención en segunda
eso,
votación.
Eso, exacto,
bueno, venga,
sí,
por ahí
eso
va.
Sí.
Pues muchísimas gracias por teneros aquí, que os vaya muy bien. Muchas y gracias. Esperamos que de aquí en adelante nuevos proyectos os sigáis triunfando, que seguro que lo hacéis.
Muchas gracias,
muchas gracias a vosotros.
Bueno, y a vosotros, Juan de Carrillo y Pedro Pérez, muchísimas gracias.
A
una
vosotros.
Vez más.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Las aventuras y desventuras del temerario Flanagan y su leal amigo Argyll con Jero Camero y Manuel Donoso. Capítulo 4. Trabajos, exámenes y salseo. Nuestros jóvenes protagonistas se enfrentaban a una de las semanas más duras de su vida, los exámenes de fin de curso. Y con ellos llegaban las temidas fechas de entrega de los trabajos, los cuales, obviamente, habían dejado para última hora.
No es sano esto de madrugar a las 10 de la mañana. Mejor voy llamando ya a Flanagan, que hoy nos queda un día y una noche bastante pesados. Tenemos que acabar el trabajo de Teocom, que se entrega a las 12, y estudiar para el examen de Derecho, que es mañana.
¿Diga?
Y yo, soy Agil. A las 4 así estoy en tu casa para darle duro a Teocom y a Derecho.
Ah, bien. Yo voy a bajar a comprar un par de pizzas para luego la hora de la cena y también compraré unas cuantas latas de bebida energizante para cuando estemos con Derecho.
Genial. Yo llevo croquetas que ha hecho mi madre para la recena de las 4 de la madrugada, que siempre entra la gusilla. Y cuando llegue te pago el Red Bull.
Pero hombre, que estamos en la radio, no podemos decir marca. Bueno, va, da igual. Luego te veo.
Venga, hasta luego.
Flanagan y Argyll deben afrontar durante 16 horas lo complicado que es prepararse el examen más difícil de la carrera en una noche y a la vez tener que entregar un tedioso trabajo de 15 páginas. Pero no todo iba a ser malo. Durante la noche pasó algo que os sorprenderá a todos.
Buenas, tío. Yo no sé si podré con el día de hoy. Esto va a ser muy largo.
Bueno, al menos tenemos de nuestra parte las bebidas energizantes. Tenemos que empezar con Teocom, que se entrega a las 11:55. Vamos, manos a la obra.
6 hojas y media después.
Joder, nos quedan 10 minutos para entregarlo. No nos va a dar tiempo.
Claro que sí, tío. Si le ponemos música épica de fondo, nos da tiempo.
Venga, vamos, tío. ¿Qué es lo que nos queda?
Pues estoy finiquitando las conclusiones. El resto lo tenías tú bien cubierto, ¿no?
Sí, ya está todo bien. Creo que lo podemos subir al campus. Espera. Creo que tenemos casi toda la bibliografía mal.
Vamos, y yo corre, cámbialo, que aún llegamos.
Estoy en ello. No me presiones, ¿vale? A ver. Listo, venga, voy a darle a subir. Venga. ¿Qué le pasa al internet hoy? Vamos.
Venga, tío.
Venga, vamos.
Joder.
Oh. Vale, ya está subido, a tiempo, nos han sobrado 2 minutos.
Uf, joder, por los pelos, macho. Te lo dije, tío, nos daba tiempo seguro. Bueno, pasemos a lo siguiente, justo en medianoche, así que tenemos 10 horas para prepararnos el examen de derecho.
Pues yo, eso sí que es infumable. Espera, que voy a poner un tuit antes de empezar, a ver cuántos se van a pasar la noche estudiando esto. Venga, voy a poner de 0 a 0, ¿cómo llevas preparado el examen de derecho?
Según mis cálculos, debe estar así casi toda la clase. Venga, empecemos. Según la Constitución, el derecho al honor consiste
tío,
en...
Espera. Joder. Que creo que me han hecho un retweet manual. Ha sido... Esta de la clase, ¿cómo se llama? Ah, sí, Felicia. Pero esta mujer debe llevar estudiando como 2 meses y medio ya. Qué raro que haya sido ella.
A ver, me voy a meter yo. Tío, acabo de leer un tuit de Lucilda, creo que es una indirecta al de Felicia. Dice, algunas quieren hacernos creer que estudian el último día cuando llevan desde que empezó el cuatrimestre.
Bueno, esto empieza a tener buena pinta. Creo que es el momento de poner a hacer unas cuantas palomitas, porque la noche pinta bien. Dejamos derecho para estudiar luego.
Tío, le acabo de contestar, también con una indirecta, le ha puesto, gente que cree que la facultad es la Cibeles.
Espera, que vamos a poner música con un ambiente apropiado para esto. A ver, espérate, ponle, ¿lo dices por la pasarela o porque hay mucha gente del Madrid?
Voy. ¡Oh! Me ha contestado que por ambas cosas. Aquí se está liando una buena. No me quiero imaginar la que se puede estar montando en el grupo de WhatsApp.
Mira, otra que se mete por medio. La libertad de opinión que tanto habéis estudiado no se pone en práctica. No se pone en práctica. Uno no se puede expresar libremente, dice la judía. ¿Cómo le gusta a la gente meterse en camisa 11 varas?
Pues espera, que le han vuelto a contestar. La gente se motiva más con lo más mínimo. Es lo más emocionante que les ha pasado en un mes. Pues no sé, esta peña está súper alteradísima y a mí todo esto me ha relajado un montón.
Bueno, yo de primera hora ya sabía que este examen lo iba a catear. Así que al menos nos hemos echado una risa. Son las 5 de la mañana ahora mismo. Yo creo que va siendo buena hora para hacer esas croquetillas que habías dicho que había hecho tu madre.
No digan más, marchando.
Y ya, ¿no?
Y ya.
Vale, puntualizar. Toda esta historia, todo lo que pueda parecer verdad, lo es. En fin, esta semana lo que nos tocaba era hablar un poquito del típico buen ambiente, ¿no? Que hay en la...
De conflictos sí. Que suelen surgir.
En fin, ha quedado muy divertido. Creo que, Álvaro, te veía que le vas a meter un golpe al ordenador.
O a mí. Es que me equivocaba al decirle alguna cosilla.
¿Has podido subirlo?
Sí, lo he podido subir. Estoy mosqueado contigo. ¿Me sigues quitando el trabajo de narrador?
Oye, que no he sido yo, que soy yo.
A mí no me mientas, eres el presentador, tío.
¿Y qué? Porque te lo den a ti. Que te lo den a ti, Jero.
Hoy no te lo podíamos dar porque había que estar subiendo las capturas estas que hemos hecho.
Da igual, lo pluriempleas. Pero que no me acuse más. Que no me acuse más. O si no, hacemos una contrata externa de estas y externalizamos el servicio de redes sociales. Pero por favor, La próxima dáselo a él, porque el pobre se me ofusca.
Pues, vaya, si esto no es real, lo que han contado, cosas muy parecidas han sucedido.
Están las capturas de Twitter subidas en arrobia Radio Campus
Suma. ¿La verdadera?
La verdadera. Esto, me he tirado 2 semanas buscando tweets de hace 3 años.
Esto es como Narcos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
No,
¿sabes?
El problema es que en esta ocasión no es coincidencia, o sea, los tweets son los que son, no sé si estarán subidas o
sí,
sí,
están
¿no?
subidas, están subidas.
Están subidas, pues bueno.
Pues, habrá que echarle un ojo porque... Esto pasa verdad, todos los años.
Están evidentemente censuradas para respetar el derecho al olvido.
Aún así, aludidos, contactad en el correo de nuestro director del programa.
Sí, bueno, podéis, cualquier duda, cualquier cosa, radiocampusuma@gmail.com, ahí podéis contarnos lo que queráis. También, ya que estamos, aprovechamos cualquier proyecto, cualquier cosa que nos queráis contar, nos la podéis
también
mandar a nuestro correo, a nuestras redes sociales, @Twitter @radiocampusuma y en facebook.com/radiocampusuma. Ya que estamos,
lo recordamos de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jero Camero y Manuel Donoso, por una vez más traernos esta aventurilla tan pintoresca.
Hasta luego.
Bueno, ya ha llegado la sección más guay, ¿no? Para proponernos los mejores planes para este fin de semana. Y creo que este fin de viene cargadito de buen rollito, ¿no? Claudia Ayuso y también tenemos a Lidia Vidales.
Pues sí, exacto. Esta semana llega cargadita de planes, ¿verdad, Claudia?
Hombre, pues claro. Y os venimos a contaroslo a vosotros, a ver qué os parece. Y vamos a hacerle un poquito la agenda a nuestros oyentes. Pues venga, muy buenas tardes de viernes, chicos y chicas. Yo soy Claudia Ayuso y junto con Lidia Vidales, aquí estamos de nuevo en Málaga de fiesta para traeros los mejores planes de la semana en Málaga capital y provincia.
Muy buenas tardes, Claudia, Víctor, Isa. Así es, umeños y no tan umeños, que sabemos que sois muchos los que nos escucháis. Hoy arrancamos con mucha fuerza contra las ganas de quedarnos en casa, porque os vamos a ofrecer en bandeja la mejor agenda recién salida del horno. Quedaos con nosotras y escuchad todo lo que os traemos.
Comenzamos con el teatro, para aquellos que os llame más el ámbito cultural y pasarlo maravillosamente bien entre bastidores, que oye, también podemos disfrutar en el teatro, que no siempre es el baile con el vaso de tubo en la mano, ese que también nos conocemos todos de fin de semana. Esta vez tenéis la oportunidad de asistir a ver la novela El proceso, de Kafka, que no solo ha pasado al cine, como con Orson Welles, sino también al teatro, y yo creo que esto a más de uno lo ha dejado loco, si no conoce a... Desde el 23 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, en el Teatro Echegaray de Málaga.
Buah, pero qué pintaza tienes ahora, Claudia. Yo me lo vi pensando mientras tanto, ¿eh? Pero es que nosotras no paramos, porque del 1 al 4 de diciembre tenemos otro espectáculo en manos, en el Teatro Alameda, esta vez. Se trata de Viejóvenes, una comedia dejada de monólogos para pasar a representar multitud de sketches al público. El título ya lo dice todo, a reírse se ha dicho.
Pero bueno, Lidia, no todo iba a ser teatro, ¿no? Para los que les gusta saltar y moverse al son de la música y disfrutar de una experiencia única en la que sentir todo tu cuerpo vibrar, tenemos 2 conciertazos que no os podéis perder. El 2 de diciembre arrancamos en MAC, Palacio de Feria y Congreso, con ni más ni menos 2 grupos que están a la orden del día, Sidoní e Izal.
Sidoní presenta su disco El peor grupo del mundo, mientras que Izal continúa con su gira de Copacabana. Desde luego que con estos grupos dan ganas de no pasar por casa en toda la noche, ¿eh? Completamente recomendados. Es más, Claudio y yo vamos a intentar pasarnos, ¿verdad que sí?
Hombre, pues claro.
Bueno, a ver, Víctor, Isa, ¿os apuntáis o qué?
Yo esta noche voy
sí.
A Izal.
Isa sí.
Así bien, que si bien. Os pasáis allí nos vemos.
Mira, ni que conociéramos a nuestros presentadores, ¿eh? Que...
¡Hombre!
Ya llevamos a lo tonto, la semana que viene hacemos, ahora sí, 10 programas ya de esta temporada. Se pasa el tiempo rapidito.
Y tanto.
Sí. Pero sí, o sea, es que ya estamos a 2 de diciembre. Parece mentira, pero ya tenemos la Navidad, el calendario de Adviento. ¿Alguno sí. Lo habéis seguido alguna vez? ¿O lo seguís todavía, aunque tengáis 20 años?
Lo seguía.
Sí, vale. Lo seguíamos. El de chocolate también, ¿eh? Que...
Por eso, no, claro, siempre. Yo me refiero a ese.
Vale. Entonces,
yo de chocolate siempre, no otro.
Maravilloso. Pues para que veáis que ya estamos ahí. Seguid. Vamos.
Y bueno, nada, que por otra parte, el próximo día 8 de diciembre podremos disfrutar de la buena música de siempre con nuestro Cigala, también en el Palacio de Feria y Congreso. Diego el Cigala llegará pisando muy fuerte y demostrando que no hay nada que pueda con él. De ahí el título de su nuevo disco, Indestructible, donde nos hará sentir lo que significa realmente el concepto cigalizarse.
Bueno, y ahora vamos a pasar de un deporte que yo tengo que decir que a mí en especial me encanta, ¿eh? Yo no sé lo que pensarán nuestros presentadores sobre esto. Se trata ni más ni menos de un juego que ya ha cautivado a medio mundo, y no es el fútbol, ¿eh? Estoy hablando del Quidditch, un deporte que ya se practica en muchas universidades, y como no, pues nosotros no podíamos ser menos.
¿Sabéis lo que es el Quidditch? Pues imagino.
Más pasada nos vale saberlo, porque llevamos, la semana pasada tuvimos precisamente a Pablo Marmolejo, que es la capitana y presidenta de los Maracaibos.
Amiga mía también.
Y también la semana anterior, o dos antes, estuvieron con un reportaje también, hablando del equipo, de que estaban, teníamos el trofeo rector, sí, rector. La etapa de sí, sí, de la calle. El trofeo rector de Quidditch, y además, lo dicho, la semana pasada la tuvimos porque este fin de semana pasado teníamos el campeonato de España en Ronda.
En Ronda.
O sea, sí, que has ido a pillar y no.
No, pillar no, porque yo supongo que como buenos fans de Harry Potter, deberíais saber, aunque no os guste, pero es que ya de oídas se sabe, ¿no? Y bueno, nada, que así es. Ya podéis salir todos los fans de Harry Potter, como nuestros presentadores, ¿verdad? Y apuntaros al equipo de Quidditch, Málaga Viking, que este año participa en el trofeo rector de la Universidad de Málaga. Las prácticas son todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y agarrad vuestras escobas y no dudéis en inscribiros. ¿A vosotros qué os parece entonces este nuevo deporte? Porque es una mezcla así un poco como de baloncesto, balonmano, rugby.
Es una mezcla de rugby, sí. Balón prisionero también, tenía un poquito por ahí. A mí me parece súper interesante.
Es muy curioso.
Sí.
Algo diferente, ¿no?
Es muy diferente y ya te digo, de conocer a la gente del equipo. Además, el equipo que ya uno es un referente en España, porque para organizar el campeonato, sí, de España hay que ser importante. No sé cómo llegaron a quedar. No sé si a ti te ha dicho algo Paula.
Básicamente yo creo que Paula lleva ese don de relaciones públicas en el cuerpo, y de ahí se desarrolló todo lo que empezó como una charla entre amigos. Vamos a hacer una fricada, pues bueno, ha seguido por el campeonato.
Me chivajero que cuartos.
sí, no, es que Paula es una crack. Desde aquí un saludo y un beso a Paula.
Bueno, y de mundo fantástico pasamos al mundo asiático. Los amantes de Oriente, no podéis dejar pasar la oportunidad y disfrutar del último día de la Semana de Corea. Ya podéis correr al Salón de Actos de la UMA, porque esta tarde os espera una obra teatral basada en el libro Bari, la princesa prometida. Además de contar con la presencia de uno de los escritores más influyentes de Corea, Lee Jang-wook.
Estamos seguras de que no vaya a poder resistir a todo esto que os hemos traído. Así que, bueno, Umeño, es hora de despedirnos, pero no os preocupéis porque nos tendréis de nuevo dentro de muy poquito con los mejores planes para que no paséis ni un minuto aburridos, que no todo es estudiar, ¿eh?
Desde luego. Ya sabéis, si queréis estar informados de todo lo bueno, no os perdáis Málaga de Fiesta el próximo viernes. Aquí os esperamos. Bueno, chicos, ¿qué os han parecido los planes de hoy?
Bastante interesante. Sobre todo el concierto de esta noche, ¿eh?
Me ha gustado, ¿eh?
Y a mí me ha encantado que hayáis mencionado lo del Quidditch, porque del además se está extendiendo poquito a poco. En Estados Unidos lleva como 20 años, pero sí, aquí llevamos unos 4 así, que por cierto, hay Federación de Cataluña por un lado y Federación de España por otro. Y me parece muy interesante que lo hayáis comentado para el trofeo rector.
Y hay que barrer para casa también, hombre.
Claro que
favor.
Sí.
Hombre.
Ya que tenemos un buen equipo.
Digo. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por traer estos planes y nos vemos esta noche.
Sí, yo luego. Sí, por supuesto.
Y hasta aquí ha llegado este Escuela de Radio Campus UMA, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner el punto y final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Nos despedimos con un grupo que está liderando el panorama musical español, Izal. Como comentábamos, esta noche están en el Palacio de Ferias y Congresos junto a Sidoní, Jarrillo Lata y Los Culitos Chicos, que es un nombre muy curioso. El mini festival dará comienzo a las 9:30 y la entrada cuesta 15 euros e incluye una cerveza.
Bueno, pues ahora se quedan con Antonio Briceño y toda la tropa de Por Fin Es Viernes. Nosotros nos vamos ya, pero pensando como siempre en la semana que viene. Víctor Miralles, nos escuchamos en 7 días.
Nos escuchamos Isa Ruiz, Jorge Ramos Junior en el control, acompañado de Edu Requena y Santi Panadero, con Juan Tomás Luengo en la coordinación. Hasta la semana que viene.
¡Adiós!
Esa fe que es eterna y esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que
5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo que te voy a contar tiene la importancia que tiene, pero me da pie a pensar en algo más general. La pista me la da John Uriarte. Ayer en el campo de fútbol del Sardinero, partido entre el Racing de Santander y el Athletic de Bilbao. Minuto de silencio en memoria de los muertos en el avión con el equipo de fútbol brasileño. A los pocos segundos de ese silencio, un patán grita: ¡Viva la Guardia Civil! Bueno, a los 10 segundos se termina el minuto de silencio. Fue así. La propia Guardia Civil ha dicho que no se usa su nombre para cortar un silencio de homenaje. Y es que más allá del motivo, piénsalo, un minuto de silencio no dura jamás un minuto. Aquí en España un minuto de silencio siempre se rompe por algún borracho, algún macarro, algún independentista, algún bocaza. Da igual, un mal educado. Todo comenzó, releo a John en un artículo del Correo, todo comenzó tras la Primera Guerra Mundial, cuando un periodista, el exsoldado británico Edward Honey, publicaba un artículo en el London Evening News, reclamando 5 minutos de silencio en memoria de los muertos, en lugar de tanto desfile y parafernalia. Los muertos merecían silencio para ser honrados. El rey Jorge V recogió el testigo y el 11 de noviembre a las 11 horas de aquel 1919, toda la Commonwealth guardó 5 minutos de silencio para sus muertos. Pasan los años y esos 5 minutos se convierten en uno. Bueno, pues en España un minuto, en el mejor de los casos, dura 30 segundos, porque en España siempre hay un borracho, un politicucho, un patán, un maleducado, siempre, que no honra a los muertos o a un himno. En un parlamento o en un campo de fútbol, da igual. Lo importante es ser un maleducado. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Los empresarios advierten ante el paquete de medidas aprobadas hoy por el gobierno para recaudar 7.500 millones a través de impuestos. La patronal alerta de que estas medidas pueden afectar a la competitividad y a la creación de empleo. Álvaro Coutelén.
En un comunicado, la COE llama la atención en que sin abordarse en profundidad la reducción del gasto, medidas que advierte la patronal van a lastrar la competitividad y que a medio plazo recaudará menos de lo previsto. No parte que la mayor parte de la recaudación recae sobre los empresarios con las suyas sociedades. Recuerda que el alcohol y el tabaco soportan ya una fiscalidad muy alta y estas medidas conllevarán subidas de precios y cierres de empresas, y sobre el incremento de cotizaciones aseguran que pueden tener efectos negativos para la creación de empleo. También expertos como Fernando Fernández han criticado estas medidas. Ha sido en el mediodía COPE.
Lo que da la sensación, no lo tenemos ahí, puestos un poquito.
Ahí te pones.
Ir dañando un poquito de aquí, un poquito de allí.
Echa en falta, Fernández, una mirada a largo plazo, a saber qué sistema fiscal queremos tener en España.
Ciudadanos exigirá la dimisión del presidente de Murcia si se le cita como imputado.
Ay.
Porque junto a un fraude contra la administración, Álvaro de Severía.
Para Ciudadanos, la dimisión del presidente de Murcia. No debería producirse ahora que la juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que lo impute, sino que hay varios pasos previos. Lo explicaba el vicecomisario de Ciudadanos, José Manuel Villa.
Y el Tribunal Superior de Justicia nombra un imputor y llama a declarar en calidad de imputado a la gente de Murcia. Entendemos que desde este momento
Villegas coincide así con Rafael Hernando, que pedía esta mañana que se mantuviera la presunción de inocencia en este caso. Y
pero ellos se quedan con la llave y te aparcan el coche, pero bueno, ahí no hay problema.
Un poquito
de agua. Un poquito de agua.